Sermón del Dr. Phil Fernández de Trinity Bible Fellowship en Bremerton, Washington, traducido por Juan Pablo García.
Now, if we open up to
Si abrimos en Gálatas 5,
we're gonna be picking up
vamos a empezar por ahí,
verse, 16,
en el verso 16.
And so as you're turning there, we'll go to the Lord for prayer.
Y mientras llegamos allá, vamos a orar.
He anoints, anoints me to preach his word so that,
para que el Señor me unja para proclamar su palabra.
We'll be starting about verse 16, I believe. Father, in Jesus' precious name,
Padre, en nombre supremo de Jesús, te damos gracias, Señor, por esas personas que están aquí. Te pedimos, Señor, que bendiga a esas personas aquí donde están y que los vuelvas a traer la próxima semana. A veces es difícil, Señor, para el perseverar y caminar en el Espíritu, en un mundo que odia la verdad, en un mundo que odia tu verdad, que odia tu nombre y odia el nombre de tu Hijo. Señor, úngeme para amar y hablar tu verdad en amor. Señor, no podemos proclamar la verdad a no ser que la conozcamos. Así que te pedimos que sea la verdad la que estamos proclamando desde este púlpito y que no sea simplemente sabiduría humana. Entonces, Señor, lléname de tu espíritu y dame tu espíritu para proclamar tu verdad, para no perder a nadie. O abre, Señor, los corazones y las mentes para recibir esta verdad y danos el poder para aplicar esta verdad a nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y que podamos depender de ti, Señor, para el poder de poder llevar una vida que supere, que sea superadora. Te pido, Señor, que si hay personas acá que no han confiado en el Señor Jesús para su salvación, que lo hagan, para que confiemos, que confíe cada uno de nosotros en el Señor, quien cumplió con la ley por nosotros y quien murió en la cruz por nosotros. Oro, Señor, para que todas las personas que están acá en este edificio confíen en el Señor para su salvación. Y para aquellos que ya son creyentes, que nos eleves, Señor, y que nos llenes del Espíritu. Que nos des más oportunidad para servir. Que nos des el poder, que nos des el Espíritu, Señor. Oro, Señor, para que nos subas, nos eleves a través del Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. En Gálatas 5, 16, vamos a leer. Gálatas 5, empezando por el verso 13. Lo que está hablando Pablo es, hay gente que piensa que la cristiandad es simplemente seguir un número de normas, pero en realidad seguir a Cristo es ser libre. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, no usen esta libertad como excusa para pecar. El hombre en su debilidad necesita la ley. Podemos decir de Jesús que Él no tuvo una naturaleza pecadora y débil como la nuestra. Pero Él entró en nuestra debilidad en la carne. Quiso decir que Él creció como una persona, vivió como una persona, y Él es una persona, un ser humano como nosotros también es. Menos el pecado. Pablo está usando la carne, la palabra sarx en el griego, como una ejemplo del pecado del hombre. Y lo que está diciendo es, no usen su libertad en Cristo como licencia para pecar. Está refutando el legalismo, la idea de que podemos ser salvos por la fe en Cristo más las obras de la ley, y también está asegurándose de no enseñar una licencia para el pecado, para continuar en el pecado. No debería ser eso, como dice Romanos 6, 1 y 2. Tenemos libertad en Cristo, pero no podemos usar esa libertad como una oportunidad para pecar. Si usted piensa que por estar salvo ahora puede ser un borracho, puede ser un adúltero, puede ser un pecador, pues está muy equivocado. Pablo simplemente va, si lo hubiera, diría, bueno, usted probablemente no es salvo. No tiene ninguna evidencia de salvación. Cuando nosotros no somos creyentes, éramos libres para pecar, era lo único que hacíamos. Y cuando Jesús nos liberó del pecado, nos liberó y por primera vez podemos de corazón obedecer al Señor. Entonces, cuando Él nos libera, nos da una libertad del pecado y nos da libertad para seguir a Dios. Así que hemos sido llamados a libertad y esa que no sea una oportunidad para pecar. Y note, por favor, que no dice, a través de la ley, sírvanse los unos al otros, sino que en el verso 13 dice, servíos por amor los unos a los otros, porque nos amamos los unos a los otros en el Señor. Es que por eso es que queremos servir los unos a los otros. Así que usen su libertad para amar a las demás. Amar a los demás. Si usted no ha confiado en Jesús para su salvación, usted no es libre de amar en todo sentido a su prójimo. Si está amando para ganarse el favor de Dios, no lo está haciendo de una manera incondicional. Si usted cree en Dios y lo quiere honrar, el amar a las personas no puede ser condicional con algún beneficio que pueda traer al amarlas. Eso no es amor. La motivación de lo que tenemos para hacer eso que es bueno es el amor de Dios. El amor por los demás. No lo que pueda venir para nosotros. Como ganar puntos con Dios o algo así. Por eso dice el Señor que si usted es un creyente, usted no está trabajando, obrando para ganarse la salvación. Jesús hizo eso ya por usted. Ahora que tenemos la libertad en Cristo, usamos esa verdadera libertad. Toda la ley se está cumpliendo en ese amor. El espíritu de la ley. Marco 12. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dijo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Pablo dice también, amarás y así cumplirás con la ley. No es acerca de las leyes, las regulaciones, sino el espíritu. Con el amor de Dios, el amor que viene de Dios va más allá de la ley. La ley no nos da la victoria sobre la carne. Porque somos débiles en la carne. La ley no nos da la victoria. Pero el Espíritu Santo sí nos da la victoria sobre la ley y sobre la carne. Y Pablo no tiene ningún problema con la ley, porque sabe que viene de Dios. Pero nos muestra la propia aplicación de la ley, que es mostrarnos el camino, llevarnos a Jesús, mostrarnos nuestras faltas y carencias para poder llevarnos a la cruz. La ley tiene su labor, pero no es la victoria sobre el pecado, no es la salvación. Nos ayuda para llevarnos a Él. Por eso es que tenemos que confiar en Jesús, porque la ley nos va a dar la salvación. La ley nunca fue diseñada para darnos la victoria sobre el pecado, pero para despertar nuestra conciencia de la necesidad de un Salvador. Romanos 3:20. No somos declarados justos por las obras de la ley, sino que somos conscientes de pecado, de nuestra necesidad por un Salvador. Pablo nos dice, una vez somos salvos, hemos sido llamados a libertad. No a la letra de la ley. Y el espíritu de la ley es el buscar incondicionalmente lo mejor para los demás. Verso 14, porque toda, Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Segunda de Corintios 3:16 también dice algo así. Si usted remueve los aspectos ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, los festivales, los sacrificios, si usted remueve eso, que tuvo la función de separar a los judíos como el pueblo escogido de Dios, la circuncisión y esos aspectos ceremoniales, y usted, unas de esas leyes aplican también a la ley a los gentiles, otras no. En esa época tampoco tenían cárceles. Nosotros tenemos la opción, por ejemplo, en estos días, en estos tiempos, de tener cárceles y no tener que ejecutar a todos los criminales. Cuando vamos y vemos la moralidad de la ley del Antiguo Testamento, aplica. De vez en cuando, obedecer el espíritu de la ley hace que haya alguna discrepancia con algún aspecto moral de la ley del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Rahab, ella mintió acerca de los espías que protegió. Y sin embargo, fue bendecida. Pero eso es una excepción. Usted va a tener que pensar muy claramente y detenidamente que los mandamientos y la moralidad de Dios, vamos a poder seguirla solamente bajo el poder del Espíritu. Seguirla de corazón, eso es. Por ejemplo, en el sábado, Jesús sanó. Jesús obró. ¿Por qué? Porque el propósito del sábado era por el hombre, no en contra de él. Ahora vamos a 2 de Corintios 3:6. Capítulo 3, versículo 6. Toma su tiempo, llegué ahí. Vamos. Verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica o da vida. La ley mata en nuestra propia fuerza. Pero cuando obedecemos el Espíritu y la ley bajo el Espíritu, así es que se nos da vida. El apóstol Pablo está diciendo que es más importante llenarse del Espíritu. ¿Cómo se hace eso? Adorando al Señor, orándole al Señor, llenándonos de su palabra. Es más importante eso, llenarse del Espíritu, que el hacer una lista de qué hacer y qué no hacer. La diferencia radica en esto. Si usted es un creyente, usted tiene una relación con Jesús, que es Él que nos da la ley, y no tenemos entonces simplemente una relación con la ley. Inclusive Soren Kierkegaard, un señor herético en muchas cosas, dice que vamos por tres partes en la vida. Etapas en la vida. La etapa sensual, en la que estamos en estado hedonista. Y luego pasamos por una etapa de belleza, en la que vamos más allá de nosotros mismos y empezamos a pensar en los demás. Kierkegaard llegó a esa conclusión, entrando a lo que Kierkegaard hubiera dicho, es que pasamos a una etapa de obediencia moral, de poder llevar a cabo nuestras obligaciones con los demás. Y puede que otras personas entren a otra etapa, que es la etapa religiosa, en la que ya no es acerca de una relación con la ley de Dios, sino con precisamente el que nos da la moralidad, que es Dios mismo. Y tenemos, si tomamos esa idea aquí en Kierkegaard, de transportarnos de una relación con la ley a una relación con Dios, que es una relación personal en la que confiamos en Él, en el nombre de Jesús, esa sería una meta. Es como estar casado, casado con Jesús, pero no con la ley. Caminando con Jesús, en amor a Jesús. Escuché una vez un sermón de Gálatas también, en el área de Seattle. Y el hermano es bueno, pero ese día no le dio. Él está hablando de cómo ahora que somos creyentes podemos tener una relación personal con Dios mismo. Pero él dijo también que en el Antiguo Testamento los creyentes solamente tienen una relación con la ley de Dios. Y yo me quedé ahí pensando, bueno, no, el Señor no sabe lo que está diciendo porque está diciendo que todos los santos del Antiguo Testamento se fueron al infierno y los santos no se van al infierno. Las dos cosas no son consistentes con la palabra. Por ejemplo, Salmo 23. El rey David nunca dijo, la ley es mi pastor, sino el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahora que tenemos la revelación total, no podemos mirar la revelación del Antiguo Testamento como si no tuviera el valor que se le debe dar. No todo el mundo estaba con el, tenía el Espíritu de la misma manera que hoy lo tenemos. Desde Pentecostés, el Espíritu se ha sido derramado a mucha más gente, mucha más gran cantidad de pueblo, a través de las generaciones. La ley nunca los salvó, sino que el Señor de la ley los salvó. La ley nos mostró nuestro pecado y también lo hizo en el Antiguo Testamento y les mostró la necesidad de confiar en el Dios creador que había sido revelado a ellos. Hay otro debate también alrededor de la ley y la nación de Israel. Hay otro debate acerca de la reconstrucción del templo. Es otro debate cuando se empieza a hablar de la identidad nacional de Israel. ¿Y qué dijo Stephen? Stephen dijo, no necesitamos el templo. Y lo mataron, lo apedrearon. Ese es otro debate que viene después. El hecho es, la salvación siempre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ha sido un regalo de Dios y es a través de fe en el Dios que mantiene sus promesas y que es fiel. Él hizo la promesa que algún día iba a mandar la semilla de la mujer y que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Una vez Dios escoge a la nación de Israel, sabemos que a ellos les va a mandar el Mesías, que es nuestro Jesús, nuestro Salvador. Ahora de vuelta a Gálatas 5 y ahora al verso 15. Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Si usted está preocupado en desmanera, más allá de lo necesario, más allá de lo justo, enfocado en la ley, no va a ser saludable en su relación con los otros creyentes. Porque usted va a tener una lista de reglas para usted y otra lista para los demás. Usted va a tener un enfoque que no va a ser saludable con las otras personas. Va a estar buscando que las otras personas cumplan con la ley de la manera que usted quiere. Y si no, usted va a tener problemas con ellos. Pero si usted tiene una relación así con todas las personas, va a tener problemas. El amor, al contrario, es incondicional. Así usted reciba o no reciba lo que se merece, lo que usted piensa que se merece. No es como ojo por ojo y de gente con diente. Dice Pablo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿es gente qué? Es gente legalista. Están juzgando los unos a los otros por la ley. Cuando usted se juzga a sí mismo, por la ley, usted se puede encontrar culpable y encontrar la necesidad de Dios. Pero puede ser una cosa negativa que usted se justifique con la ley. Hay gente que usted le puede preguntar, bueno, y si usted muere hoy, usted sería al cielo, y dice, le puede preguntar por qué. Le pueden decir, sí, ¿por qué? Y puede decirle, porque las obras de la ley que han hecho, que es la mayoría de lo que piensa la mayoría de las personas. Pero Dios no está en... Dios no va a bajar los estándares que son absolutos y perfectos para que nosotros podamos pasar. Cada uno de nosotros necesitamos su gracia. Esa es nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de Jesús y su sacrificio. Y así es que podemos llegar a la salvación. Pues usted va a ser legalista. Puede que use la ley como justificación para sus actos. No lea la Biblia de una manera legalista. Lea la Biblia como una persona de gracia, una persona de amor. Cuando lea la Biblia, recuerde, Dios lo ama, pero usted no merece el infierno. Cada vez que la ley o que la Biblia habla de la maldad de los humanos, la maldad humana, la maldad del hombre, está hablando de cada uno de nosotros. Cuando ve a los demás que también están equivocados, es muy fácil justificar y sentirse mejor que ellos. Pero esa no es la obra de la ley. Cuando la Biblia habla, nos habla a nosotros, a cada uno de nosotros, le habla a usted primero. Usted tiene que estar centrado en la humildad, en la misericordia. Humíllese ante el Señor. Cuando usted está confiando en la ley, usted está diciendo, yo puedo obrar por la ley y justificarme a mí mismo, y no necesito de el trabajo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Frank Sinatra no estará en el cielo diciendo, lo hice a mi manera. No, al revés. No es a nuestra manera. No es por nuestra ganancia.
Paul tells us, Philippians 2:1-4, if we're going to be united, we need to put the needs of others before ourselves.
Pablo dice que debemos poner las necesidades de los demás antes de las de nuestras propias necesidades. Necesitamos dar, necesitamos amar, necesitamos perdonar, necesitamos amar a los demás.
Probably not today, maybe next Sunday or the Sunday after. But we'll look at those verses. If you get a chance,
tal vez en algún otro día podemos hablar de Filipenses 2, 1 a 4 y Efesios 4, 29 al 32, que son los el amor que debe caracterizar la iglesia, la congregación. Y que está centrado en esto, en amarse los unos a los otros. Si nos vamos a amar, vamos a hacerlo incondicionalmente. Vamos a amar así no nos den nada. Y esos son efectos de una conversión verdadera. Verso 16. Vamos al verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo está diciendo, está diciendo, la ley va a excitar la carne. Es como si la ley nos estuviera tentando a justificarnos a nosotros mismos con ella. Y eso es lo que pasa, y no podemos. Pablo dice, si usted no quiere satisfacer los deseos de la carne y los deseos de la humanidad, si usted no quiere llenarse los deseos de la carne, usted necesita caminar en el Espíritu. Necesitamos estudiar el Antiguo Testamento. Esa es la palabra de Dios. Los heréticos gnósticos, como Marción y otros, querían que nos deshaciéramos del Antiguo Testamento, pero léala. Y si usted va a obedecer las leyes morales y la moralidad de Dios, usted no lo puede hacer solo. Tiene que hacerlo en el Espíritu, como dice Pablo. El problema también es que el Espíritu nos tiene que guiar en la aplicación de la ley. Podemos ver, por ejemplo, cómo Jesús respondió a Tomás cuando él dudó y cuando preguntó el camino, y cómo le respondió a Poncio Pilato cuando le preguntó cuál era la verdad. Y las dos respuestas fueron distintas. A uno no le respondió, al otro le respondió con su verdad. ¿Por qué? Porque él estaba en el Espíritu, caminando en el Espíritu. Tomás estaba listo para la respuesta que se le dio. Y la respuesta que se le dio a Poncio Pilato era la respuesta que él necesitaba también. Poncio Pilato, sin embargo, llegó a respetar la persona de Jesús. ¿Y cómo sabemos eso? Por qué le puso, qué inscripción le puso a su cruz. Puso Rey de los Judíos. Sin embargo, lo condenó. El Espíritu Santo en el que caminamos es el que nos da la oportunidad de caminar en los caminos de Dios. Llénese el Espíritu, cante, ore, lea su Biblia, llénese de su palabra. Puede que usted no sea el mejor cantante, pero usted también puede orar y también puede cantar y adorar al Señor. Dios nos promete su Espíritu, que nos va a llenar de su Espíritu. Vamos a depender de Él, andando en el Espíritu. No dependemos de la ley de Dios. No dependemos de los deseos de la carne, pero del Señor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Así que cuando caminamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. La palabra sarx en el griego, la carne, ¿qué quiere decir? Quiere decir el esfuerzo humano y la debilidad humana. Y el espíritu numa quiere decir el espíritu de Dios. La diferencia es el contraste que tenemos ahí. No depender de los deseos humanos sino el Espíritu de Dios. Si usted no ora antes de hacer o durante las cosas que está haciendo, si usted no está dependiendo del Señor en cada cosa que hace, de alguna manera eso es un acto del deseo humano. Es como un jugador que está jugando sin atender las instrucciones de su entrenador. Se cree más inteligente o cree que sabe más que el entrenador. Nosotros necesitamos no caminar de acuerdo con la carne, con los deseos, con el esfuerzo humano, sino en el Espíritu. Les puedo decir otra cosa. Hay una diferencia. Usted puede ver dos personas haciendo el mismo acto, pero uno lo está haciendo bajo la ley y otro lo está haciendo bajo gracia. Si usted, por ejemplo, sabe que es bueno congregarse en la iglesia, es bueno congregarse con los hermanos, y usted viene a la iglesia porque lo está haciendo por obligación, ¿verdad? Con el sentido de obligación, bajo la ley. Entonces usted puede venir y puede simplemente venir y no poner cuidado, o venir y hacerlo por la mera obligación de que le vean la cara y que nadie le diga nada, y no estar beneficiándose por estar aquí. Si usted está haciendo las cosas en gracia, usted lo hace porque tiene ganas. Y las dos cosas externamente se ven igual. Las dos personas vienen a la iglesia, se puede sentar uno al lado del otro. Pero si uno lo hace bajo la ley y otro lo hace bajo gracia, el corazón es distinto. Las motivaciones son distintas. Los resultados son distintos. Uno puede que tenga la mente en videojuegos, en lo que sea. El otro puede tener la mente en cómo agradar a Dios. Y se ven exactamente iguales. Pero las dos cosas revelan un corazón distinto. Y por supuesto, usted vino, si está bajo la ley, usted vino y se sentó, pero no le hizo provecho. Pero estando bajo la gracia, usted vino, se alimentó a los demás y se llenó del Espíritu. Y esa es la diferencia entre las dos. Externamente puede que se parezcan las cosas. Es fácil estar bajo la ley y estar pensando en qué es lo que nos beneficia a nosotros directamente. Y por eso es que hacemos las cosas. Pero cuando estamos en la gracia, estamos pensando qué beneficia a los demás. Por ejemplo, cuando usted viene acá y sirve a los demás y lo hace con amor, eso es más importante que venir por obligación. Ya no es un ojo por ojo, diente por diente, sino el voltear la cara al otro lado, ofrecer la cara para otra bofetada. El otro día fuimos a comer a Burger King. Y no lo anoté y ordené todo lo que tenía en la mente. Y me sentí orgulloso porque ordené todo lo que yo quería, todo lo que necesitábamos. Pero me equivoqué. Me equivoqué y pedí lo que no era. Y en medio de eso, les dije que me equivoqué y que me que me arreglaran la orden. Y lo hicieron, no me cobraron extra, y eso que deberían haberme cobrado extra. Y les agradecí por hacer eso, por haber sido tener gracia y misericordia conmigo. Y el ejemplo que les doy es gente que probablemente no es cristiana, pero pudieron tomar una pausa y compadecerse una persona que se equivocó. Y simplemente optaron por ayudar donde no tenían que hacerlo. Nosotros los cristianos debemos hacer lo mismo. Y hablemos de los sentimientos por un rato. Dios no nos manda a tener sentimientos. Los sentimientos vienen y van, suben y bajan. No podemos confiar en los sentimientos. El azúcar tiene un efecto en los sentimientos. Pero Dios sí nos manda a amarnos los unos a los otros. El amor no es fácil. No fue fácil para Dios. Dios nos amó y le costó su hijo. El amor no es fácil, pero es una opción que podemos hacer y que podemos tener gracias a Dios. No sea una persona legalista, sea una persona amorosa, llena de amor. Y esos no son pasajes en tipos de personalidades. Hay gente que es amorosa. Pero no lo parecen exteriormente. Pero podrían dar la vida por ustedes. En amor. El fruto del Espíritu no implica simplemente una reacción exterior. Por ejemplo, la alegría. La alegría no quiere decir que usted tenga una sonrisa todo el tiempo en su rostro, sino que esté alegre con la vida que tiene, con lo que le ha dado Dios. Una vez estaba de guardia, cuando estaba todavía en el servicio, y estaba en una... simplemente de guardia, cantando alegre, cantando canciones al Señor, vigilando. Y de repente se acerca un carro a donde yo estaba. Y pues yo iba cantando menos conforme el carro se acercaba. Cuando llegó ya no estaba cantando, pero me preguntó por qué se ve tan miserable. Y se me hizo una cosa rarísima porque yo estaba tranquilo, contento. Pero simplemente mi cara no lo reflejaba, y eso no importa, eso no es la alegría que estamos hablando acá. Es la alegría, una alegría interna, no es simplemente sonreír todo el tiempo. El fruto del Espíritu es una cosa interior que se vierte al exterior. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Usted nunca va a hacer que su dependencia en sí mismo trabaje con dependencia en el Espíritu. Usted tiene que depender del Espíritu o de la carne. No se pueden hacer las dos cosas al tiempo. Entonces, dependa usted del Espíritu. Podemos dar muchos ejemplos de el depender de otros, el depender de los demás, el depender de otras personas. Y la diferencia que hay entre depender de esas otras personas y depender del esfuerzo propio. Pero con el espíritu no es así. En el espíritu sí podemos confiar. Debemos escuchar y andar y caminar en el espíritu, dependiendo en él. No en la carne, no en el esfuerzo humano. Tenemos que depender en el Señor. Tenemos que buscar el Espíritu, buscar estar llenos del Espíritu. Usted puede hacer ilustraciones así en los deportes también. Tenemos que de jugadores que tienen que depender en sus entrenadores o personas que no tienen que depender en otras personas para hacer su trabajo. Y así nosotros deberemos depender más allá que eso. Porque la carne y el espíritu están opuestos. ¿Qué dice Pablo? Dice, y para que no hagáis lo que quisiereis. Él está asumiendo que son creyentes. Pablo dice en Romanos 8 que los que no son creyentes tienen la mente fija en las obras de la carne. Pero si usted está de verdad salvo y usted de verdad quiere agradar al Señor, entonces usted va a tener en la mente al Espíritu. En el hombre anterior era todo acerca de nosotros. Pero cuando usted es salvo, las cosas cambian, su perspectiva cambia, su visión del mundo cambia. Como ve las cosas, cambia. Y no necesariamente pasa de una manera evidente de un día para el otro, pero sí somos distintos. He tenido la oportunidad de ser consejero de personas que supuestamente son cristianas y están pecando, sumidas en el pecado. Que están en pecado y en inmoralidades sexuales. Le pregunté al muchacho, ¿usted jugaría con mi hija así como juega con esta otra persona con la que me está hablando? Y dice, no, ¿por qué? Porque usted me mataría. Entonces yo le dije, bueno, usted está haciendo lo mismo con una hija de Dios. ¿Qué están haciendo? Están viviendo. Están viviendo en la carne. Si usted es un creyente verdadero, su mente está centrada en agradar al Señor. Examínense. Examine su mente, examine sus motivaciones, examine sus deseos. ¿Es su deseo el agradar al Señor? Es una pregunta dura, ¿cierto? Y no es solo para los pastores, es para todos. Los pastores tienen que pensar también, ¿estoy en esto por mi propio reino o estoy construyendo el reino de Dios? Lo mismo. Puede que sea más fácil para mí responder esa pregunta con una iglesia pequeña que para un pastor que tenga una iglesia de miles de personas. Puede que sea más difícil. Si es una persona que está haciendo responder esa pregunta, si se está haciendo por su propio reino o por el reino de Dios. También es difícil para cada uno de nosotros en donde estamos. Pero todos tenemos que examinarnos.
In another church, and it's a good solid church. I'm building your kingdom, Lord.
Estamos construyendo el reino de Dios, no el propio nuestro. La mayoría de personas que van a nuestro estudio bíblico de los miércoles no van a esta iglesia, pero estamos trabajando por ellos, porque es para el reino de Dios, no por nuestra iglesia, sino por la iglesia de Dios. Estamos decididos a agradar al Señor. Romanos 7:21-25. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siendo aún creyente, todavía tengo este cuerpo de muerte. Paul was from Tarsus, and over there at one time, the penalty for murder was they would chain you to the body of the guy that you killed and lock you up in a cell. Es interesante saber que en Tarsus, de donde era Pablo, por un tiempo a los asesinos los amarraban a los cuerpos de sus víctimas. Y eso parece una alusión de lo que está hablando acá Pablo. ¿Quién lo librará de este cuerpo de muerte? En el espíritu quiere hacer el bien, pero en su cuerpo quiere hacer el mal. Yo, por ejemplo, en mi mente quiero enseñar la palabra de Dios, pero en mi cuerpo quiero simplemente sentarme en la casa y no hacer nada. Y las dos realidades están batallando. ¿Qué dice? Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea que, ¿quién nos da la victoria? ¿La ley? No. El Señor Jesucristo es el que nos da la victoria. El mismo que nos salvó. El mismo que nos va a llevar al cielo. El mismo que va a llevar a cabo su propósito en nosotros. Usted, cuando ve a esas personas que ya murieron de esta iglesia, en el Señor, y que amaban al Señor, esas personas nos mostraron un ejemplo de cómo es vivir así. ¿Y pasó eso porque estaban centrados en la ley? No, sino porque estaban centrados en Jesús. Esta es una paradoja increíble. Al final, la gente que está enfocada en Dios, enfocada en Jesús, es la gente que cumple más con la ley, por la gracia de Dios. Que digamos todos, yo quiero decir lo que tú quieras que yo diga. Quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Confiando en Dios, confiando en el Espíritu. No confiando en la ley. La carne es débil y es mala. Y no podemos depender en ella. Si usted es un creyente verdadero, su mente quiere servir al Señor, su cuerpo quiere seguir con sus andanzas anteriores. ¿Y quién no va a salvar de eso? El Señor Jesucristo. Y entonces, ¿cómo va a crecer en el Señor? A través de su gracia, a través de llenarse el Espíritu, de buscar su palabra, de la oración, de las devociones, de buscar su voluntad. De vuelta a Gálatas 5. Digamos, tengo que aconsejar a dos personas. Ambas están haciendo cosas indebidas, cosas malas, pecaminosas. Pero una de ellas está perfectamente bien con eso. ¿Y eso qué me dice a mí como consejero? Que probablemente esa persona no tiene el Espíritu. Esa persona no está salva. Tiene una vida horrible, pecaminosa. Y está tranquilo con eso. Pero la otra persona está en agonía porque quiere ser liberado de ese ciclo y de ese pecado. Esa persona tiene esperanza. Quiere salir de eso. Puede que sea un creyente. A veces estoy aconsejando a personas que me están preguntando por ejemplo, que quieren buscar la separación de sus esposas y están buscando razones bíblicas para hacer algo así. Y quieren experimentar la alegría del Señor y estar en buenos términos con la fe y tratando de pecar al mismo tiempo. Y son es que tienen que estar en esa miseria, van a estar en esa miseria, en esa situación, porque están afuera de la voluntad de Dios. Busquen la voluntad de Dios y van a salir por la gracia de Dios de la miseria en la que están. No por la ley, sino por la misericordia. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si pertenemos a Dios, pertenemos a Jesús, vamos a querer construir su reino. Y eso es lo que vamos a buscar hacer. Y todos tenemos experiencia con ese estado en el que estamos haciendo algo indebido y que no sabemos cómo parar. Mi nieto tuvo un tiempo en que me quería morder. Simplemente me quería morder y no podía parar de morder y se sentía avergonzado, pero quería morderme. Y le dije, Nathan, no lo hagas más. Y se llenaba de vergüenza cuando ponía su manita en su rostro y me mostraba que él no quería hacer eso, pero lo estaba haciendo. ¿Por qué estará mordiendo al abuelito? Una cosa extraña, pero todos hemos pasado por alguna experiencia parecida en la que estamos haciendo lo que no queremos hacer. Y como cristianos, también tenemos esa paradoja de la que hablaba Pablo. Pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Eso es lo que dice Pablo. Si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley. Pero es que Jesús dice, Jesús sumariza la ley en su totalidad con el amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás. En vez de estar enfocado en las tecnicalidades de cada cosa, de cada ley y de cada moralidad que nos presentamos, debemos estar enfocados en el amor. Amar a Dios. Si usted está amando a Dios y amando a los demás, automáticamente no va a estar violando ni va a estar violentando la ley y va a estar cumpliendo con la ley. los mandamientos, la primera tabla de la ley es el amor a Dios. Y solamente lo podemos hacer por el poder del Espíritu Santo. La segunda parte de la ley, la segunda tabla de la ley, es el amor a los demás. Y solamente la podemos cumplir por el Espíritu. En Gálatas 22 y 23, de la lista del fruto del Espíritu, ¿qué dice en verso 23? Contra tales cosas no hay ley. Si usted tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, automáticamente usted está obedeciendo a Dios. Y como está obedeciendo a Dios, contra eso no hay ley. Pero usted está pensando, está justificando a sí mismo por no decir groserías o por no emborracharse o porque paga los impuestos como son. Y si usted se imagina a sí mismo como una persona justa por eso, entonces se puede equivocar. Pero si usted está viendo que su vida está caracterizada por amor, por el gozo, por paz, entonces ahí no va a estar diciendo groserías, ni va a estar gritando a su esposa, ni va a estar haciendo trampa en los impuestos. Ese es el fruto. Si usted está guiado por el Espíritu, usted tiene el fruto del Espíritu. Si usted tiene fe en Dios, y si usted no se enfoca en la ley, sino en su relación con Dios, en su camino en el Espíritu, entonces usted va a tener el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es la motivación de las cosas. Es el amor de las cosas, el amor de lo que hacemos. Así sea dar un sermón, si se hace por las razones que no son correctas, está mal. No honra a Dios. Así la gente diga amén al final. El honrar al Señor, si es cualquier otra cosa, menos de hacerlo por el amor de Dios, el amor a Dios y a los demás, no está bien. Es una obra de la carne. ¿Y en qué dependemos? ¿En qué depende nuestro camino? ¿En nuestro esfuerzo personal? ¿En nuestra justificación personal? ¿O estamos dependiendo en la labor del Espíritu en nuestra vida? ¿Estamos dependiendo en la oración? ¿En el Señor trabajando en nosotros? ¿Estamos dependiendo en el Señor que nos abra caminos? ¿Que nos use? ¿O estamos dependiendo simplemente en nuestro propio talento, que también ha sido dado por Dios? Estamos dependiendo en el Espíritu, caminando en el Espíritu. Por eso es que venimos acá en fe, en obediencia, en amor, en confianza en el Señor, buscando la aprobación del Señor, buscando honrar al Señor en cada paso. Y así es que vengo acá a predicar yo. Esa es la motivación que yo quiero hacer. Cuando un pastor de ovejas se encarga de cuidar una oveja, lo hace con amor. Tenemos que analizar lo que estamos haciendo. Estamos haciendo lo que hacemos porque amamos al Señor. Porque esa, la única manera de llegar a hacer eso es si estamos siendo guiados por el Espíritu. Y cuando usted lo hace y usted tiene los hábitos de buscar la palabra de Dios y buscar la voluntad del Señor todos los días, se vuelve natural para usted caminar en lo supernatural. Está lleno del Espíritu. Mucha gente, muchos cristianos, muchas iglesias están buscando fórmulas, están buscando simplemente una receta. ¿Cuál es su receta? ¿Cuál es su fórmula? Y no hay fórmula, no hay receta. Tenemos buenos hábitos, buscando la voluntad del Señor, leyendo su palabra, orando, adorando al Señor, especialmente por la mañana, todos los días. Esos son buenos hábitos, pero no hay ninguna fórmula. Tenemos que estar llenos del Espíritu para que estar guiados de la mano, el Espíritu sea natural. Es simplemente caminar en lo supernatural y confiar en Él. Así que tenemos que buscarlo. Si estamos llenos del Espíritu, estamos guiados por el Espíritu, el Señor nos va a guiar, nos va a dar respuestas, nos va a dar sabiduría. Caminemos entonces en el Espíritu. La próxima semana tenemos más que decir acerca de la carta de Gálatas, de Pablo a los Gálatas. La siguiente semana vamos a hablar del fruto del Espíritu también. Pero últimamente el punto de este sermón es esto. ¿Cuál es el resultado de caminar en el Espíritu? ¿Cuál es el resultado de estar llenos del Espíritu? Es obvio cuando estamos viviendo en el Espíritu o cuando estamos caminando en la carne. Cuando estamos en gracia, cuando estamos en la gracia del Señor, Dios nos muestra su misericordia. Y Él se fija en el corazón, en el fruto del Espíritu, que es la gracia que nos da a nosotros. Vamos a comenzar esa conversación del fruto del Espíritu y las obras de la carne la próxima semana. Y les digo, caminen en el Espíritu esta semana, busquen el Espíritu y la gracia del Señor. Y no es simplemente dejar hacer las cosas malas, dejar de pecar. Así hacemos las cosas bien y derechas que tenemos que hacer. Si lo hacemos en nuestro propio poder, estamos equivocados. Si lo hacemos para nuestra gloria, estamos equivocados. Es para la gloria del Señor y confiando en su poder. El pecado no es solamente romper el mandamiento, sino hacer algo que no está guiado y que está lleno del Espíritu. Caminemos en el Señor y no pequemos. Busquemos su gloria y no pequemos. No confiando en nosotros mismos. No confiando en nosotros, en nuestro propio trabajo, en la obra de nuestras manos, sino confiando y buscando la voluntad del Señor. Hagamos las cosas para complacer al Señor. Todas las cosas. ¿Por qué oramos cuando viene alguien acá al púlpito? ¿Por qué oramos en el servicio? Buscando la voluntad del Señor. No ponemos ninguna confianza en nosotros mismos. ¿Usted tiene algo que ofrecerle a Dios? Si usted piensa que usted tiene algo que ofrecerle a Dios más allá de sus oraciones, está confundido. Si usted quiere ofrecer su talento sin buscar su reino, está confundido. Busquemos entonces al Señor, busquemos y caminemos en su Espíritu. Y con esto terminamos el sermón.